Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy es miércoles, ¿no?
Sí, señor.
Qué larga 27. La semana.
Casi siempre
es 27 de septiembre, el año 2017 todavía. ¿Estamos en el 17?
Sí, señor.
Bien, bien. Sí, porque todavía no hay elección. Falta poco.
Faltan 54 días, me parece.
Algo así. Sí, no queda nada. Connie y Matías, ¿cómo están?
Bien, pues para el 19 de noviembre, que es la primera vuelta, y el 17 de diciembre la segunda vuelta.
Saltémonos al tema de la oportunidad, ¿o no?
¿Cómo así?
Porque la oportunidad, la verdad.
Ah, lo de Piñera, ¿dices tú SQM?
La oportunidad.
No, la oportunidad, o sea.
La oportunidad va a aprovechar.
Yo cuando veo una conspiración perfecta, me convenzo que no hubo conspiración. Entonces, bueno, pero yo quería hacer un pequeño punto. Ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo, y una vez hasta la obligación de estar en desacuerdo.
Más quisiéramos estar en desacuerdo.
Eso espero.
Respecto a al tema de esto de. Este tema de las nuevas plata que aparece vinculado a Sebastián Piñera con SQM, hay no solo.
Pero es la primera vez que aparece la campaña de Piñera vinculada con SQM.
La campaña
de
Piñera
es parte de la novedad del tema.
Tienes toda la razón.
Es la primera ligazón con SQM.
Estamos hablando de la campaña de Piñera, la campaña
de
2009. Yo quiero hacer ahí un más allá del juicio de valor sobre el fondo de los financiamientos irregulares de la campaña, yo quiero centrarme en dos o tres aspectos. Hasta la elección del año 2014, que elige a Michelle Bachelet, todas, sin excepción, las campañas políticas en Chile se financiaban irregularmente. Esto no es una suposición. Tenemos datos objetivos, como el que aparece ayer, como la condena de Giorgio Martelli. Recordemos, Giorgio Martelli fue condenado. Fue un juicio abreviado, pero fue condenado por operaciones vinculadas al financiamiento irregular de la que se llamaba pre-campaña de Michelle Bachelet. La pre-campaña no existe, la campaña. Es decir, todas las campañas, empezando por la última campaña presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, fueron financiadas irregularmente. Y digo irregularmente y no uso el término ilegal, porque a pesar de que es ilegal, creo que la ilegalidad es más grave que lo que estamos planteando respecto a la irregularidad. Era una forma de hacer las cosas, era una forma que no se debe volver a repetir nunca más, era una forma que era inaceptable, pero finalmente era como se hacían las cosas. Estamos hablando de la campaña del 2009, estamos hablando de una campaña en la cual el estándar, el contexto, era que las campañas se financiaban mediante boletas, mediante aportes irregulares, y finalmente el sistema de financiamiento que la legislación había dado había quedado completamente obsoleto y se utilizaba solo para muy pocas cosas. Las razones, múltiples. El resultado es ese. Entonces, tenemos que escandalizarnos porque sepamos que una campaña más fue financiada irregularmente. Yo creo que es bueno que nos escandalicemos, pero no convirtamos esto en un elemento definitivo y vinculante respecto a un eventual resultado electoral o a la habilidad o inhabilidad de alguien para ejercer la primera legislatura, porque no hemos cuestionado a otros que la han ejercido con financiamientos igualmente regulares. Estoy hablando de Eduardo Frei, estoy hablando de Michelle Bachelet, estoy hablando ahora de Sebastián Piñera. Un elemento adicional, y que es el que ahora ha saltado y que es el elemento distintivo respecto a financiamiento irregular y corrupción, y que tiene que ver con la lógica que se plantea en algunos procesos que se siguen en contra de parlamentarios o exparlamentarios, que es que estos aportes habrían tenido como objeto o habrían logrado conseguir alguna ventaja para las empresas o las personas que habrían realizado estos aportes. En ese escenario, si esa es la variable que se busca perseguir en el caso SQM, la verdad es que los hechos, los porfiados hechos, como decía el camarada Lenin, hablan de una dirección completamente contraria, dado que a partir del episodio llamado Cascada, el superintendente nombrado por Sebastián Piñera, Fernando Coloma, el propio gobierno de Piñera fue durísimo respecto a SQM, y siempre, y aquí sí me hago cargo de rumores, aunque hay elementos objetivos, una de las razones fundamentales por las cuales SQM y Ponce Lerú financió con tanto entusiasmo, tanto legal como regularmente, la campaña de Michelle Bachelet, tuvo que ver con una forma de venganza respecto a lo que había hecho el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, armo ese escenario. El hecho no es menos grave, estoy de acuerdo, pero creo que en el estándar de la época era algo absolutamente normal.
Yo trataría de mantenerlo el estándar, pero yendo un poco más atrás. O sea, cuando nosotros, cuando explotó el caso Penta y más tarde el caso SQM, yo me acuerdo que alertamos sobre que esto eran prácticas extendidas. De hecho, cuando salió el caso Penta, dijimos, aquí se va a abrir una tremenda compuerta y van a empezar a aparecer otras empresas, y no solamente vamos a ver temas respecto de financiamiento de campañas presidenciales o parlamentarias, también vamos a ver salpicadas las pre-campañas, ¿verdad?, que lamentablemente no se corrigieron en la ley de financiamiento electoral después, okay. Y vamos a ver también comprometidos a los centros de estudio y otras cosas que tampoco se comprometieron, se incluyeron. Hace poquito saltó, ¿verdad?, otro caso en relación con esto. Por lo tanto, esto es parte de un contexto. Segundo, parte del mismo contexto es la confirmación de que SQM le repartía todo. SQM colaboraba, entre comillas, colaboraba con todas las campañas.
¿Fue la forma de transición de SQM cuando pasó desde el régimen, donde sabemos que con razones de conveniencia,
a establecer relaciones, comillas, normales con todo el espectro político?
¿Cómo se normalizó la democracia? Una empresa que se privatizó y que llegó a las manos de quién, en el régimen predemocrático o dictatorial, la forma fue siempre andar arriba de la corriente.
Espérate, para que no me corté el hilo. Por lo tanto, era absolutamente lógico suponer que la campaña de Sebastián Piñera también podía estar involucrada en estos arreglos. El financiamiento, efectivamente, hasta que no se legisló en esta oportunidad, y vamos a empezar a ver los baches que quedaron, ¿verdad?, como las precampañas y la legislación del financiamiento de los centros de estudio van a empezar a aflorar después también, pero hasta esta nueva ley, producto de la Comisión Engel, teníamos una ley de financiamiento que abría espacios por todos lados, por falta de regulación, por manga ancha, o por caminos estrechos que habrían otros vericuetos, etcétera, pero el tema es que abría esta compuerta. Y cuando Sebastián Piñera y otros dicen, mi campaña se financió en el marco estrictamente legal o dentro del 100% de la legalidad, se refieren a la legalidad de la ley de financiamiento electoral. Y en eso no están mintiendo, porque la ley de financiamiento electoral abría espacio para que tú hicieras estas macucadas o estas maquinadas, en el fondo, con las que terminabas transgrediendo la legislación tributaria. Por eso es que todas las condenas o todas las imputaciones que estamos viendo son por delito tributario, no son por ley, no son por ilegalidad de la ley de financiamiento, no. Son delito tributario. Entonces, si tú dices...
Lo demás está prescrito, pero
esta fórmula además no estaba ni siquiera contemplada, Matías. Entonces, claro, tampoco mientes cuando dicen estrictamente dentro del marco de lo legal de la ley de financiamiento. Sí, check, pero no dentro de la ley de la legislación tributaria. Incluso ahí con algunas dudas, porque entiendo que la ley tributaria señala que se le emite la boleta al que paga. Y ahí hay una cosa como, bueno, ¿al que paga o al que presta el servicio? Estamos hablando de boletas falsas porque se le pagaban a otras personas por servicios que no se prestaron. Pero eso es un tema de interpretación. Es un tema de interpretación. Ahora, lo que yo sigo echando de menos es una cuestión que también dijimos en su momento, que es que el goteo, en este caso, es súper pernicioso. Súper pernicioso. El mantener mejor calladito esto y el mantenerse dentro de un discurso oficial, estructurado, rígido, también termina siendo malo. Y yo creo que si de algo puede ser víctima Sebastián Piñera en esta pasada, es de eso. Más de que se lo vincule directamente con el caso SQM, porque era obvio que iba a tener alguna vinculación. Yo no estoy muy de acuerdo con Carlos Peña cuando dice hoy día que él también termina bajo la servidumbre, ¿verdad?, o al servicio de SQM. No, porque Sebastián Piñera tenía toda la libertad del mundo y si le sabe qué más, si no, chao, no necesito su plata. Su condición de rico, de millonario, etcétera, le puede dar cierta libertad como para aceptar o no aceptar platas de ese tipo. Pero la oportunidad, en vez de haber salido a decir esto ocurrió en un contexto determinado, bajo determinadas, o no haberse anticipado, haber escondido, ¿verdad?, el tema de SQM por tanto tiempo, hasta dejar que explotara. O sea, de nuevo el discurso, la reacción del mundo político en esto vuelve a ser tardía y vuelve a permitir que se generen crisis en vez de oportunidades. De oportunidades.
A mí, el mal de mucho consuelo de tontos, me parece un dicho. En general, los dichos populares tienen la característica que por algo se transforman en populares, porque son muy usados.
Sí, claro.
Porque tienen asidero, porque tienen raíz, porque a todos le hacen sentido de cosas que viven en el día a día. Desde en casa de herrero, cuchillo, palo, todo nos hace sentido. En casas, de psicólogos, vemos a veces que los niños no son los más... no tengo idea, en pediatra los cabros le dan fiebre y a veces más de la cuenta, o se resfría más de la cuenta, o a veces gente que es muy buena administradora es desordenada con sus plata, pero en la oficina es impecable, y suma y sigue. el mal de muchos consuelo de tontos. Si bien no basta, no exime de responsabilidades de culpa, es una realidad del porte de un transatlántico. Esa era la forma. Y esa era la forma en que... Pero ojo, a mí lo único que me interesa es la simetría. Después vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer algo, quiero retomar algo que hablamos ayer respecto a la UDI, la simetría. La simetría que cuando Sebastián Piñera, no solo por el monto, porque aquí los montos me parecen irrelevantes.
Siempre hace un cruce... Solo por el tema del monto, porque a mí el monto me da lo mismo, sean 50 pesos
cinco,
o
100,
no,
casi 100, cinco.
No, puede ser 100 millones. No, está, lo que hizo Cíper, eso sí, no, es la, que esa es parte de, Cíper hizo un cruce, Cíper hizo un cruce entre todo la rendición de cuentas de la campaña Sebastián Piñera y los pagos de proveedores a SQM, y hay cuatro que se repiten, y son cuatro que trabajaron para la campaña. Uno es este, que aparece de los 4 millones y tanto, sí, y otros tres más, y en total suman cerca de 100 millones.
Bueno, la cifra no me parece ser relevante, porque con un peso, si tú quieres hacer un fraude, y lo que hay detrás es el intento, es el esfuerzo intelectual, es la puesta en marcha y la intención, el dolo. Aquí lo que yo no veo es dolo. Lo que yo veo es una mala práctica. Y la simetría que yo quiero, o que yo deseo, que espero, es para cuando le toque a Marco Enrique, cuando le toque a Frey, y cuando le toque a quien sea. A Michelle Bachelet. Veamos, intentemos la buena voluntad, que fue con lo que yo mencioné la semana pasada con respecto de Bachelet y su cargo en la ONU. Buena o mala voluntad, en primero esperar que hay buena intención. Y si hay mala, y si se descubre el dolo, darle duro y criticar. Pero la primera voluntad tiene que ser a intentar un poco la ¿cómo se llama cuando uno tiene la... La inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, miremos, porque todos tenemos más o menos los que están escuchando esto, nosotros, más o menos tenemos cierto expertise para, no te digo, zanjar el dolo, sí, pero sí tenemos olfato y guata para darse cuenta más o menos dónde huele bien y dónde huelen mal las cosas, ¿no es cierto? Después vienen, obviamente nos equivocamos, obviamente después vienen investigaciones, evidencia, pero a golpe del primer olfato, por lo menos tengamos la honestidad intelectual del dolo. ¿Y a quién aquí le parece que respecto de esta materia, Sebastián Piñera, hay dolo de intento, de un dolo fraudulento? Hay una mala práctica muy extendida que hemos visto a lo largo del último tiempo, que candidatos de todos los sectores lo han hecho, y en ellos tampoco se ve mucho dolo. Digo mucho porque hay casos donde sí se ven intentos de esconder, donde sí se ven intentos de enriquecimiento, en algunos casos, pero no en campañas que cuestan 1.000 millones, o 300 o 600, más de 1.000 millones, en costar las campañas, mucho más de 1.000 millones, costado. Donde hay proveedores por 100. Son malas prácticas, son poco rigurosos, son doble estándar a veces esos mismos candidatos cuando hablaban de la transparencia total y no lo eran, pero no hay un dolo de querer enriquecerse a través de la búsqueda de después pagar. ¿Alguien cree, o más bien, el peso de la prueba en quien critique dolo los políticos en esto es que alguien pruebe qué políticos pagó favores a esas empresas después?
Eso es. Bueno, eso es lo que se busca.
Eso es lo que se busca.
Eso es lo que le están buscando a Pablo Longueira, lo que le están buscando a Jaime Orpi, a Fulvio Rossi, del caso Fulvio Rossi.
No digo que no lo haya, pero creo que esa es la búsqueda.
No, eso es lo que se está buscando.
Eso es la búsqueda.
Eso es lo que se está buscando. Y ahora,
la contraprestación en una ley.
Y la ley tampoco da... La forma en que tenemos legislado el cohecho tampoco da, ¿verdad?, para que se llegue a castigar de la manera categórica en que debiera castigarse si es que se compruebe que existe. Pero, ahora, el tema de la oportunidad, yo insisto, porque mucha gente se ha preguntado, pues esto lo reveló el Mercurio, ¿qué hay detrás de esto? Apareció nomás, salió, estuvo ahí. Ahora, ¿podría haber salido antes? Claro que podría haber salido antes.
¿Y qué fiscal es? ¿El fiscal que se le acusó de piñerista, de casado con una ministra de Piñera? Algunos dicen que es un intento de empate... Que se puede decir 1.500 cosas.
Pero no importa, la oportunidad. 1500. La oportunidad es lo mismo. En eso lo encuentro razón a Carlos Peña. No es un tema de oportunidad, es un tema de lo que se revela. Y lo que se revela tiene la misma gravedad que han tenido las revelaciones anteriores en relación con el financiamiento irregular de la política. La misma.
Ni más ni menos.
La misma. Porque decir que es más grave porque Sebastián Piñera aparecía de alguna manera limpio de tener que estar pagando favores o tener que haberse sometido a los designios de cualquier otro gran empresario, etcétera, mentira. Pues si Piñera... los diseños de campaña consideraban que todos recibieran aportes de todo, y Piñera tampoco tenía por qué financiar la campaña entera de su bolsillo.
Pero,
porque hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Por qué anda pidiendo plata. Oye, si es rico, pero, ¿y por qué tiene que estar gastando su plata solamente
en eso?
Ese no es el punto.
Hubo casos peor vinculados a Piñera, que es el pago a empleados de empresas
a
privadas.
A través de un tercero, en el mismo contexto. Yo ese caso lo encuentro mucho más grave.
Pero es más, es como,
lo de Aguas Andinas.
Eso digo yo, mucho es más complicado. Es más complicado porque es el pago a empleados
porque
propios.
Porque suponer que la plata es fungible y que no importa por dónde entres, es que mejor hagamos la corta y anda y págate allá.
Y ahí eventualmente tú no lo dijiste a tu aportador de campaña, aportante de campaña, para que usa la plata y le pagas a un empleado propio de una empresa propia. Aquí es para financiar.
Ahora, como me decía alguien, está claro que el management era una cosa que nunca existió en las campañas políticas, ¿o no? Nunca.
Pero yo no, pero en este caso en particular,
escuelas de ingeniería comercial y administración abran un curso de management político.
Lo que yo no veo, ni en este caso ni en muchos otros, vinculado a esta arista Sochi, porque hay otra arista más compleja, es que la búsqueda era pago, era una contraprestación. No se ve, sino más bien una práctica que increíble cómo la teníamos.
Eso es soborno cohecho y eso es lo que es delito, financiamiento irregular.
Y que lo hay o lo puede haber, y lo hay, se ha intentado demostrar. Ojo,
ahí hay un tema más complicado de explicar. Ahora, también me hacen un punto y tienen razón respecto al tema de las revelaciones de CIPER. CIPER lo que hace es un muy buen cruce entre proveedores de SQM y gente que aparece dando campaña, prestando servicios a la campaña. Pero, por ejemplo, hay una empresa, me la mencionan, Trama Impresores, que es una que aparece, que es sabido que le presta servicios a todos los candidatos. Sí. Entonces, el total de la factura de Trama Impresores a Sochi Mitch se le atribuye a Sebastián Piñera. Mm. Con eso llega a los 100 millones. O sea, la factura puede haber sido por mucho más.
Sí, pero da lo
mucho
mismo.
Más atomizada. No.
Pero el cruce tiene sentido, independiente de la cantidad.
Sí, no, pero hay ciertas precisiones que yo creo que...
Pero que yo creo que la cantidad no importa.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
5, 10, 15 o 20 o 100 millones, da lo mismo.
Sí, ahora yo insisto. Aquí
acuérdense que el caso Movgat estalló por una planta de revisión técnica con un fraude de 15 millones de pesos. Y casi se nos vino abajo el país.
Absolutamente.
Por Dios, qué casos tan parecidos en el fundamento, en el así se hacían las cosas. Que también en el caso de los sobresueldos sirvió para que hubo mancuqueo y hubo robo y hubo desfalco. Pero no era el pilar fundamental, hizo para eso, se hizo para buscar fórmulas
de que buenos profesionales
cómo logramos que un país que tiene déficit de infraestructura pasamos a otra categoría internacional o primer orden mundial en infraestructura para desarrollar inversión, cómo mantenemos a los profesionales si los estándares de salario del Estado no dan. Oye, ¿y a alguien se le ocurrió para hacerle un fraude al Estado? No, a lo mejor resultó en la técnica un fraude y una muy mala práctica. Pero lo que había de fondo no era un dolo de sacarle plata al Estado a la mala.
Y tú sabes que finalmente lo que ocurrió ahí fue una cosa bien impresionante. Hago un pequeño paréntesis. Siendo ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos intentó modificar el sistema de funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas.
¿Y la UDI se
lo puso? No. ¿Qué? Fueron los sindicatos.
¿Y la UDI se puso en contra en su momento?
No, esa parte
síndico.
No me acuerdo.
Yo me acuerdo. Particularmente Pablo Longueira, que después... incluso dicen que con un poco de culpa arreglar el problema
yo creo que no hubo ni proyecto de ley, creo que finalmente los sindicatos, la CUT, la NEF y todos se opusieron, y lo que planteó Lagos, que habría evitado el Mopcate en ese minuto, era un sistema de planta flexible. Y planta flexible en que en fondo se contratara por proyecto, o sea que se funcionara con una empresa privada, y la lógica de la NEF fue, pero ¿y cómo funcionar con una empresa privada si no somos una empresa privada? Y era necesario, y era la forma de atraer profesionales, atraer talento, pagarlo como correspondía y usarlo mientras fuera necesario, mientras hubiera los proyectos, una cartera de proyectos millonarísima, como yo creo que nunca ha habido en obras públicas en la historia de Chile. Y entonces, el que fracasara ese proyecto fue el que lleva a esta otra situación. Eso es como una anécdota.
Pero como se hace, insisto, sin el dolo, sino con la búsqueda de atraer mejor talento, como se hace de una manera irregular, queda abierta la ventana para que algunos se aprovechen y efectivamente, a costillas de este sistema que no es regulado, se producen fraudes, o se pueden producir muchos fraudes. Entonces, está bien que desconfiemos y está muy bien que se investigue, muy bien hecho el trabajo y todo, pero tampoco aquí escupamos al cielo de que esto era todos los políticos a través de esto, eran las máquinas para enriquecerse o para defalcar.
No, y para prestar favores posteriores.
Claro, porque nadie de buena voluntad, insisto, que lea los diarios con cierta frecuencia, ve que esa sea... la lógica transversal en la política hoy día.
¿Tú querías hacer una precisión antes de ir
a otro tema? Sí, respecto a la UDI. Creo que tiene que ver con nuestro tema del día, solo para anunciarlo, y de ahí le das tú, porque la UDI anunció que estudia pasar a Loreto Letelier al Tribunal Supremo por los dichos sobre el caso Quemao. Entonces nuestra pregunta es si el partido debiera expulsarla, bajar su candidatura o amonestarla.
Yo creo que...
Sí, Duna.cl.
Sí, sobre ese tema, porque ayer yo me referí a este tema, solamente el que exprese la voluntad de exponer a esta persona a su Tribunal Supremo ya habla de una UDI 8.0.
No, 3.0.
Listo, listo. Eso, si no se le pedía mucho más, yo no pido que la expulsen con oprobio del partido, porque habrá distintas opiniones, porque la gente se puede equivocar, por mil razones. Lo que a mí me extrañaba era la asimetría. Y también quiero aclarar otro punto que no toqué al aire, porque lo conversamos aquí, que una asimetría en la reacción frente a lo que hizo el candidato Luis Larraín, que es de Evópoli, con una alegoría, con una foto de Jaime Guzmán, que a ellos les parecía hiriente y burlesca, que efectivamente fue muy desatinada para la UDI, que son sus socios coalición, que cómo reaccionó la UDI, cómo le pidió a Evópoli y a otros que salieran, y cómo había un silencio que era impresionante, parecía que no había pasado en el mismo país frente a esta barbaridad que dijo esta candidata de ellos, y ellos no habían dicho esta boca es mía. Solo con pasarla al Tribunal Supremo me parece que ya hay una expresión de que hay otra UDI, hay otra generación que está empujando por decir esto nos hace mal, no es justo que nos hagamos cargo de todo porque no somos responsables de todas esas barbaridades, y lo que hace la señora o señorita Letelier no nos identifica a todos. Con eso creo que hay un gran paso adelante.
Con ciertos matices, el subsecretario de Interior, Manuel Lewy, viaja a Argentina. Primero se dijo que iba a investigar o a buscar pruebas respecto a la eventual colaboración en armas de movimientos mapuches argentinos hacia Chile, la existencia de esta suerte de conflicto ya a estas alturas étnico binacional. La verdad es que eso fue la primera versión. Entiendo además que fue una versión que nació desde la Moneda, desde el Ministerio del Interior, pero después fue matizada y finalmente hoy día Alegu lo que va es a ir a enterarse y a conocer. Bueno, se matizó mucho. Ahora me parece bien que se matice, me parece además es complejo que el subsidiario aparezca yendo a comillas a investigar, no es su misión. Ahora sí hay una labor de coordinación y de compartir información en una dependencia que es del secretario Lewy, que es la Agencia Nacional de Seguridad, la ANI, me parece muy importante. Lo que no logro entender, digamos, o sea, entiendo la ida y venida, entiendo que primero se haya dicho que era una cosa y después se haya explicado que era otra. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que no logro entender todavía es el silencio del Ejecutivo respecto a qué es lo que piensa hacer o cómo piensa actuar respecto de mantener o no el requerimiento como lo planteó en su minuto, por ley antiterrorista. Porque hay un espacio abierto ahí.
Pero no tiene por qué decirlo, pues, Nico, tiene que actuar nomás.
Sí, lo que pasa es que como cuando tú tienes emplazamientos de tu propio sector, cuando tú tienes presiones de tu propio sector, yo creo que tienes, y opino, que tienes que ser más evidente. Y yo creo que en ese sentido el gobierno está actuando, está haciendo las cosas de bien a muy bien, y las está comunicando de mal a muy mal. Ese es el resumen de lo que yo veo, porque creo que Alewi y su gente están actuando sin complejo, haciendo las cosas como hay que hacerlas, validando el trabajo de inteligencia, funcionando lo que hay que funcionar. Pero creo que hay una comunicación que va de mal a muy mal.
Ahora, eso puede ser parte de toda la estrategia.
También.
Hagámoslo bien, pero vamos con banderas de giles por la vida, digamos. Vamos dando explicaciones.
Claro, pero no sé si eso logra el efecto.
Es que depende para quién quieres lograr el efecto, para los tuyos o para el país. Sí. El efecto, o sea, que en el fondo y que en lo real avance, y que invoquemos la ley antiterrorista y que funcione, de hecho.
Sí, lo que pasa es que hay un punto para mí.
Pero para afuera, para que no tengamos la presión política de que no invoquemos en casos como este, donde hay afectación a personas. No nos afecte el que podamos invocar la ley antiterrorista, vamos relativizando, vamos como decía un amigo mío, vamos con bandera de giles por la vida, que así hay menos presión.
Sí, navegar con bandera.
Y yo cuando veo a Mahmoud Alewy, que de gil tiene nada. Poco y menos que poco, yo creo que más bien anda con bandera de gil de puro inteligente, de puro hábil y puro estratégico.
Yo no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que hay un tema aquí también. Que hay un frente que no está considerado en esa ecuación y que era lo que quería llegar, pero en fin, dale. El tema es el Ministerio Público requiere apoyo.
Sí.
Porque cuando parlamentarios y dirigentes de un partido de gobierno salen a hablar de montaje, salen a hablar de justicia irregular, cuestionan las cautelares, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí el Ministerio Público requiere de un apoyo mucho más fuerte. Yo creo que ahí hay un punto. Por eso te digo, creo que la coordinación entre el Ministerio Público, entre las policías, entre el gobierno, está funcionando perfecto. Y deviene muy bien. Aquí hay un trabajo de inteligencia bastante bien hecho, ¿eh? O sea, nosotros en general uno critica las chapuzas. Aquí hay un trabajo de inteligencia bastante bien hecho y bastante simple, con cosas además como las que nosotros más de alguna vez decíamos, pero a ver, pero no será tan simple como ubicar cuáles son los celulares, ver qué es lo que se está hablando. Muchas veces lo dijimos. Yo creo que la pega está bien hecha. Ahora, si efectivamente se llegara a demostrar que hay relación con Argentina y que esto finalmente no es casualidad lo que está pasando en Argentina al mismo tiempo que en Chile, que hay financiamiento, a mí una de los WhatsApp me dejó más preocupado, bueno, dice, voy a Santiago a buscar financiamiento, entender quién es el que está financiando.
No voy a pensar.
No es SQM. Sí,
broma.
Yo te iba a decirlo. No.
Digo, para estar bien con todo el mundo.
Se me vino a la cabeza, para ser honesto. Sí, tuvimos el mismo pensamiento. Pero volviendo a lo serio.
Es fácil pegarle que esté en el suelo. Yo sé que es broma de ustedes.
Broma.
Yo sé, pero en general.
O sea, se te ocurrió
un deporte. Pero es un deporte nacional.
Pero a ver, pero yo que ya tú le habré.
Costo cero. Porque pegarle al Cardenal, pegarle a SQM, pegarle a. Yo no dije.
No.
Se
no
te dije. Acaba de salir.
¿En serio?
¿Sí? ¿Sí o no?
No me fijé.
¿Viste?
Yo no te traté de weón, Nicolás, te lo juro, ¿ah? ¿Eh? Te lo juro.
No, sería primera vez, digamos.
¿Te salió?
Prometo, no creo.
Es un chileno. Me
voy a mandar el audio a Fernando Paulsen.
Chuta máquina. No, Fernando sí que sí, pues es un mal hablado.
No, pero eso. Ahora, pero yo que ya tú la habrías ido, ¿sí? ¿Cómo se le da a todo el mundo?
En
país no hay engaño.
Pero este es un país que le gusta pegarle al que está en el suelo.
Pero si era broma, no, si no
fue
sí, pegar.
Sí, yo sé,
claro.
Perdón, yo no te he tratado.
Tiene toda la razón.
Ay, qué mal hablado estos niños.
Vamos a hablar de productividad. Está con nosotros Alfie Ulloa, a quien conocemos mucho. Alfie es economista de la Universidad de Chile, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard, y es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, que ha realizado una serie de estudios, bueno, algunos que han generado algún grado de polémica en algún minuto, pero fundamentalmente hoy día vamos a hablar de un estudio que hizo la Comisión sobre el sistema de formación profesional en Chile y en cuanto a enseñanza técnica. Alfie Ulloa, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Alfie? Buenos días. La semana pasada tuvimos acá un debate sobre educación y por supuesto hablamos de la educación escolar, también hablamos de la educación superior, y se daba cuenta en ese panel de discusión de temas país, en el fondo, en el contexto de la campaña, de las deficiencias que hay en uno y en otro, ¿verdad? Y que al final estamos discutiendo sobre educación sin pensar necesariamente en las necesidades del siglo XXI, todavía bajo parámetro hasta del siglo XIX, ni siquiera solamente del siglo XX. Un poco en la lógica de esta de cita que, de Singapur que trajo Harald Beyer,
claro,
a la conversación.
Educamos con salas del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI.
Claro. Y un país que crecientemente, un mundo que crecientemente empieza a tener necesidades del siglo XXI, y eso no está en la conversación. Y por cierto, no está en la conversación de la educación superior, y eso incluye la educación técnica. Y justo el fin de semana aparece el informe de ustedes que dice que la educación técnica en Chile no satisface las necesidades ni actuales ni futuras del país. Y con una crítica muy centrada en la forma en que se provee la educación técnica hoy día, pero se echaba de menos también una mirada a lo mejor a las deficiencias que la educación escolar hace que los alumnos arrastren cuando llegan a la educación técnica. O sea, este es un problema que tiene una etapa previa, digamos, ¿verdad? Pero ayúdanos a hacer el diagnóstico y luego ver dónde efectivamente están las causas y las sugerencias que se hacen para arreglarlo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero déjenme decirles qué es este informe que anda dando vuelta, digamos, que es un informe preliminar que nosotros acabamos de... estamos subiendo la página. Lo hicimos para el estudio de minería, lo vamos a hacer en todos los estudios que entreguemos. Cuando tengamos más o menos el 70% de nuestros avances en los estudios, lo hacemos público. Cándidamente. Este es un estudio que está sujeto a revisión profunda, si es que tiene errores, a complementación de parte de los agentes, etcétera, y por eso salimos a mostrarlo. Este informe es un informe que todavía es de la Secretaría Técnica, por lo tanto no cuenta necesariamente con el respaldo de los 8 consejeros que lleva la comisión. Y lo que hicimos fue empezar las audiencias públicas, que le llamamos. Tuvimos en Antofagasta el lunes, vamos a estar mañana en La Serena, la próxima semana en Concepción, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago en noviembre, etcétera. Y efectivamente lo que ustedes dicen es cierto, y yo creo que es aún más grave, porque el sistema no solo enseña para el siglo XX, falla en enseñar para el siglo XX. O sea, no solo es que estemos atrasados, sino que lo que enseñábamos que está atrasado no hubiese servido tampoco en el siglo XX. O sea, el resultado del sistema es muy malo. Es muy malo porque los que se gradúan en muchos años, las carreras son muy largas, incluyendo las técnicas, deberían ser carreras de 2 años, en promedio estamos encontrando 5,1 años.
¿Hasta titularse o de duración?
Hasta titularse.
No de duración de los planes regulares.
No, el plan regular dura 2 años.
¿Cuánto tarda un alumno?
Está fijado por ley. Parte del problema que tenemos es que los títulos y grados están fijados por ley, de horas. Horas potosilla, claro. Básicamente, digamos. 1.600 horas técnico, 3.200 horas profesional sin licencia, 5 años. Entonces, el sistema a los que terminan graduándose, ¿okay? Los saca con dificultad, en muchos años, y no lo forma bien, por varias razones. Vamos a ir a eso después. Pero además falla mucho hay mucha gente que no entra. Algunos desertan en cuarto medio, otros directamente de cuarto medio entran al mercado laboral sabiendo nada. O sea, cero, ningún oficio, ninguna responsabilidad, ninguna cosa. Y a esos el sistema después falla en volverlos a insertar, digamos. No, el CENSE no tiene mecanismo, no hay trayectoria entre las carreras. Entonces, el sistema no existe. Esa es la conclusión fundamental que tenemos, ¿cierto? Tenemos cosas de educación básica y general en educación, Ministerio de Educación, quiero decir, cosas técnicas entre el Ministerio de Educación, CENSE por un lado, un montón de otras instituciones, Gendarmería, INDAP, muchas instituciones que gastan una cantidad impresionante de fondos públicos haciendo capacitación. Y no está vinculada con el sector productivo actual, mucho menos va a tener capacidad prospectiva.
Ahora, pero no solo una falta de diálogo con el sector productivo, también es una falta de diálogo entre, con las bases de la educación misma. ¿Por qué en el debate de la educación superior hoy día no están puestos los temas de productividad, por ejemplo? En el debate de la educación en general.
Mira,
de lo que el país necesita formar, ¿a quiénes y en qué contexto y bajo qué parámetros necesitamos formar?
Separemos el sistema, que es ineficaz, ineficiente y inequitativo, digamos, y poco productivo para generar graduados, del impacto que los que se gradúan tienen en la productividad de las empresas a las que finalmente los contratan. En ninguna de las dos cosas estamos generando nada positivo. Piensen que estos test que se hizo uno en el año 98, que fue famoso y después se repitió en el 2015, de las competencias básicas, lectoras y matemáticas, ¿cierto? Un alumno, el promedio de nota de nuestros alumnos con educación superior, posgrados, ¿okay? En comprensión de lectura es menor que el promedio de la OECD. En enseñanza media. O sea, un graduado de enseñanza media en Japón tiene mejor comprensión lectora que un magíster en Chile. Y ahí es donde viene, esto en promedio, por supuesto, no son todos tontos, digamos, sí. Y ahí es donde viene lo que dices tú, Connie, de esta cosa, de esta falencia brutal de la básica. Y como hemos estado conversando mucho con los CFT, los IP, los alumnos, los profesores, hay todo un año de esos 2 años de carreras técnicas, que es propedéutico, claro. Que es nivelación. ¿Y qué es nivelación básica, digamos? Matemática, lectura.
Donde menos se está haciendo la pega es a nivel escolar, a tu juicio. O sea, lo que vemos más arriba es el producto de un
sé si es donde menos. Yo creo que eso se arrastra acumulativamente. Y el problema que tenemos, si algo sabemos del siglo XXI, es que no somos capaces de predecirlo. Por lo tanto, lo que hay que darle son herramientas para que esta gente, que a lo largo de su vida va a haber 3 revoluciones tecnológicas, tiene que ser capaz de reciclarse a sí mismo.
Pero ya estamos en la cuarta y ya estamos diciendo que en pocos años más van a haber trabajos, oficios y profesiones que hoy día no existen.
Así es. Y el grueso de los que hoy día generan la mitad del empleo en Chile tienen alto índice de rutina y pueden ser automatizados con relativa facilidad. Entonces, de nuevo, efectivamente hay ciertas habilidades que nosotros quisiéramos que no son necesariamente temáticas profesionales desde el punto de vista técnico, sino que son la capacidad de aprender, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de autorregularse, de autoexigirse, o sea, ese tipo de cosas de autonomía laboral, etcétera. Sin duda la matemática, la física, hay un montón de cosas que la gente tiene que saber, digamos. Pero el problema que tenemos es que en ninguna etapa el sistema está funcionando. Entonces, si tenemos la mitad de la fuerza laboral analfabeta funcionalmente, tenemos que preocuparnos de eso. El CENSE o algún mecanismo de capacitación debería hacer eso. Tenemos 200.000, 300.000 jóvenes saliendo del cuarto medio todos los años. De esos, algunos van a estudiar, otros van a trabajar. Y tenemos un montón...
Tú decías hace un poco rato que hay muchas instituciones que gastan plata y mucha plata. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de aumentar el gasto, sino que estamos hablando de gastar racionalmente.
Ni siquiera hemos llegado todavía nosotros a ser capaces de estimar cuánto es el total del gasto en esto, digamos. Porque hay 89 programas dentro del gobierno que hemos logrado identificar, además de CENSE, INACAP, o sea, perdón, FONCAP, FOSI, todo esto, Gendarmería, un montón de instituciones donde se invierte plata pública en capacitación, con una heterogeneidad de gasto per cápita enorme. Hay objetivos similares, pueden tener tres veces más de presupuesto por estudiante.
Economía de escala.
Por alumno, cero economías de escala. Y cero trayectoria. Ya. O sea, el que estudió una cosa no le sirve para la otra, tiene que partir de cero, no se lo reconocen, no tiene un certificado, no tiene portabilidad de ese conocimiento, luego no tiene forma de demostrar que lo adquirió. Tenemos Chile Valora, que es una institución que fue creada hace poco y muy, muy interesante, pero tiene poca capacidad de certificar.
Estamos conversando con Alfio Ulloa, economista de la Universidad de Chile, doctor en políticas públicas de Harvard y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, a propósito de la falta de diálogo entre la educación y la productividad.
Claro, ahora, yo quiero ser la mitad del vaso lleno en una cosita breve, que es, estos son problemas de segunda generación de un país, o sea, nos estamos dando cuenta de el tope, que el techo lo tenemos muy encima, no es que estemos muy lejos de nuestro techo, lo que nos dimos cuenta es que el techo es muy bajito y tenemos gente que no funciona, entonces, un problema feliz, entre comillas, que nos demos cuenta y arreglarlo. Sí. Por eso me gustaría que tú, con la experiencia que tienes, de haber estudiado, vivido muchos años en otros países también, y haber estudiado este tema, en lo comparativo, ¿hacia dónde debemos ir? Ahora, a propósito del caso de Kim Jong-un, es conocido a la otra Corea con más profundidad y vemos que Corea hace pocas décadas era mucho más pobre, que era más pobre que Corea del Norte, incluso vi el otro día un reportaje. Mira lo que es Corea hoy día. Es decir, ¿dónde están los modelos a seguir para no inventar la rueda?
Hay todos unos modelos europeos que vienen de la época, yo diría, medieval, de esta estructura de profesionales y de la formación dual, los aprendices, los alemanes tienen un sistema muy sólido, realmente muy difícil de copiar, porque requiere que las empresas formen.
Nada más que alguien decide desde temprano para dónde vas tú.
Claro, hay un ordenamiento, digamos, si uno quiere. El modelo que nosotros de alguna manera más nos cautiva, no se puede copiar.
Para nuestra realidad.
Los australianos, los países anglosajones, Australia y Canadá, tienen unos modelos interesantes porque además son países muy intensivos en recursos naturales. O sea, hay ciertas cosas que tenemos de matriz productiva que nos parece atractivo. Y mira, la manera más simple de presentártelo es como que son legos, ¿okay? Uno tiene cajitas que son competencias y las va juntando y 25 competencias te dan tal certificado.
Claro, pero si son, ¿okay?, redondos, si una matriz es redonda y la otra es cuadrada, no tenemos ninguna
posibilidad. Lo importante, al centro de esto, lo que hay en todos los que nos gustan es articulación trayectoria. Trayectoria para que el alumno vaya de estudiar a estudiar más, de estudiar a trabajar, de trabajar pueda volver a estudiar. Aquí eso no se puede.
Y entender que el horizonte profesionalizante también es complejo, en términos que muchas veces se plantea que cualquier continuidad de estudio de la educación técnica es necesariamente la educación profesional, el título universitario.
Claro.
Y dentro de la propia formación técnica...
Lo que vuelve la educación técnica, una educación de segunda categoría.
Ojo, que todos estos países tienen posgrados técnicos. Maestrías en carreras técnicas. De hecho, podría, incluso algunos pueden llegar a ser doctorados, digamos, porque hay trayectorias que los pueden llevar a la carrera universitaria. Entonces, nosotros tenemos un estigma contra la educación técnica, eso es terrible y hay un factor cultural que hay que cambiar ahí. La formación, la educación media, técnica y técnica profesional es vista como una educación de los pobres,
sí, claro,
¿no es cierto? Y esas cosas hay que cambiarlas.
Ahora, pero en ese sentido hay una cierta articulación público-privada que siempre es necesaria. Yo entiendo que la CPC tiene una comisión de productividad.
Sí,
ellos habían planteado hace un tiempo 109 medidas.
Así es.
Pero aquí de nuevo, aquí no hay articulación y hay caminos paralelos y estamos repitiendo el error, digo.
¿Tú dices entre la comisión de productividad nuestra y la de la CPC?
Sí.
No, de hecho ayer estuvimos trabajando reunidos con ellos, digamos, viendo este tema. Entre comisiones, ¿ah?
Sí, por
a propósito de productividad. Pero el sector privado tiene que de alguna manera a decir qué es lo que necesita de estos jóvenes, ¿okay? Y esto no es fácil, porque al inicio de la conversación te dicen, mira, con que llegue a las 8 de la mañana y venga cepillado y afeitado los dientes, estamos bien.
Ya, pero ese es puro
Yo los entreno. No necesariamente. ¿Eh?
No, no, pero tú mismo me estabas reconociendo que en este país la educación técnica todavía está... Hay mucho trabajo que es del trabajo rutinario. Obvio. Que está empezando a ser reemplazado, ¿sí?, por los robots, por inteligencia artificial o por lo que sea, ni siquiera tanta inteligencia artificial. Hagamos una distinción, no, Alfie, porque resulta importante en esta conversación. Una es hacerse cargo de la realidad que tenemos hoy día, ¿verdad? Hay una realidad técnica a nivel de la educación escolar todavía, de la media en el fondo. Está, uh-huh, la realidad de la educación técnica que es parte debe ser parte del sistema de educación superior, la CFT, los IP, etcétera. Y esa es una realidad que hay que arreglar, que hay que hacerle algunos ajustes en este momento, porque hay un número de alumnos que están cursando, la verdad, y en el corto plazo no puedes hacer una revolución ni cambiarlo enteramente. Pero también hay una discusión respecto de la educación que este país necesita, se supone, debiéramos tenerla. Entonces, hay dos caminos paralelos. Una es arreglar lo que hay, a nivel escolar, a nivel de educación superior, y la otra es hacerse cargo de la discusión pensando en el mediano y en el largo plazo. Metámonos en las dos, o sea, o distingamos los dos caminos. Porque me imagino que ustedes al final del día, si van a sacar propuestas, tienen que pensar en las dos cosas. Cómo arreglar y cómo cambiar.
Sí, de nuevo, pensando en que tenemos jóvenes entrando a la educación, jóvenes en la educación, uh-huh, y jóvenes y no tan jóvenes en el mercado laboral que necesitan educación.
Y otros que les faltan muchos, okay, años para entrar todavía.
Sin duda que esto es, o sea, la reforma que nosotros estamos pensando aquí es una reforma al sistema. Hemos tenido comisiones que analizan la acreditación, la calidad, el CENSE. O sea, ha habido un montón. Patricio Meyer dirigió una comisión, la Rañaga dirigió una comisión, pero esas eran al enfoque de CENSE, al enfoque de certificación, al enfoque de calidad. Nosotros, mientras no tengamos un sistema y ese sistema tenga trayectoria, no vamos a poder hacer ninguna cosa, porque esas son las trayectorias que nos permiten enlazar estos tres mundos. ¿Okay? Ahora, nosotros no estamos entrando al contenido de los currículum. Estamos entrando al mecanismo que requieren los currículum para actualizar el contenido. ¿Okay? Porque esa es una faena, digamos, donde de hecho el sector privado, la CPC, la SOFOFA, están empezando a trabajar bastante en esta cosa de definir las habilidades, las competencias mínimas que se requieren por profesión. Entonces, mientras no tengamos un marco de cualificaciones, mientras no tengamos una estructura que enlace y permita que desde la media hasta la técnica, la superior y los que están en el mercado laboral, todas esas cosas tengan como un común, no hay sistema. ¿Okay? Hoy día no hay sistema. Entonces, nosotros estamos apuntando a ese, y esa es la reforma que va a durar probablemente más largo plazo. Ahora, ¿cómo se arregla esto dentro de cada institución? Parte de nuestro diagnóstico es que si uno sigue haciendo el análisis específico por institución, que la ley del CENSE dice esto y que la otra ley dice lo otro, y mejorarla dentro, no va a resultar.
No, hay que tener una mirada afuera.
Hay que tener una mirada afuera.
¿Quién tiene que tener esa mirada afuera? ¿Quién la aporta?
Bueno, parte de nuestras recomendaciones van a ser el ordenamiento institucional que ese análisis requiere.
¿Y tú ves voluntad? Porque al final hay mucha gente trabajando, tú estás full, todo tu equipo, el equipo de la CPC... Pero tú ves voluntad, bueno, en los discursos políticos presidenciales ni hablar, porque no se escucha hablar de esto, se escucha hablar mucho más de cosas chicas y del pasado, salvo una conversación más profunda y persona a persona, sí, pero los debates no están. ¿Tú ves voluntad en las personas a las cuales tú les tocas la puerta, dentro del mismo gobierno, en el sector privado, las personas que debieran tener interés, porque partamos por ahí?
Yo veo mucho...
¿El sentido de urgencia, de preocupación?
Yo veo el sentido de urgencia. Veo la percepción de la necesidad de esto.
¿Ves en los directores y en los rectores de centros de formación técnica, en los jefes de carrera, que son al final... ¿Sí? ¿Lo ves?
Sí,
¿entienden para dónde va la...
Lo vemos. O sea, lo tienen claro, pero también están en el día a día, están con la reforma educacional, que si entraban a gratuidad o no. O sea, hay cosas del día de la contingencia que los tienen...
Que estamos discutiendo de gratuidad.
Ah, bueno.
Estamos discutiendo de gratuidad, deberíamos estar discutiendo esto.
¿Hay gratuidad para qué?
Hay cosas, claro, que los tienen enfocados, digamos. Pero ¿hay sentido de urgencia? Sí. De hecho, hay una el propio Ministerio de Educación creó una comisión técnico-profesional donde hay un grupo importante de gente de los proveedores de educación, del sector privado, etcétera. A partir del CAE en el 2005 hay una explosión de estudiantes en la educación superior técnico, IPS, FT y universidades. Y ese mundo hay que darle atención, es la mitad de la matrícula en la educación
y
media.
Y quedaron un poquito abandonados, y muchos de los que pasaron por ahí,
claro,
y no vieron grandes cambios en sus niveles de remuneración.
Pero además, claro, piensa tú que es la mitad de la matrícula de tercero, sí, y cuarto medio. O sea, uno no los ve, uno no los visualiza tan... Tenemos unos datos que son bien, bien impresionantes, los vamos a hacer públicos con el informe. Tomamos toda la generación del 2007, 200.000 alumnos, y lo seguimos 10 años. Tenemos su RUT, digamos, sí, ¿ok? La mitad de los que salen de educación técnica no entran a estudiar educación superior.
Trayectoria
fuera.
Y estamos hablando de educación técnica secundaria.
Claro. Oye, lo seguimos hasta 9 años después, y de los que entraron a la educación, un 40% se ha graduado. Sí. 9 años después. Sí. Okay. Entonces, el sistema es muy bueno en captura una cantidad enorme de gente. Sí. O sea,
pero no en retener.
La deserción es enorme en primer año, es grande en el segundo, y después, bueno, se sigue desgranando.
Sí, porque tardan mucho también.
Tardan mucho, o sea, y cuando se demoran y vuelven a entrar, ya no son tan buenos alumnos, salen de nuevo, algunos se equivocan, pueden cambiar de carrera, pero tienen que volver a partir de cero porque ninguna de las habilidades que ya cursaron no se las reconocen. O sea, realmente la ausencia del sistema es un problema de primer orden, y después tenemos todos estos problemas de contenido y de calidad, porque, o sea, no solo es que no estamos enseñando las cosas que hay que enseñar, sino que también la metodología por la que le enseñamos amerita muchísima modificación.
El informe está disponible para quien lo quiera.
El informe va a estar disponible en la página web nuestra, el preliminar yo calculo que mañana probablemente. El informe final va a estar en diciembre, ya con las recomendaciones aprobadas por los consejeros.
Alfio, yo un millón de gracias por estar
con
nosotros.
A ustedes por la invitación.
Nos vamos. Cartas notables. Cortázar intenta salvar a Pizarnik.
Tiene información privilegiada, que tengan un muy buen día.
Buen día. Buenos días.